Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Alberto Méndez Castelló allá en Las Tunas, también para Iván García en La Habana, periodistas invitados a La Tertulia. Y la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica es de Mike Vázquez. El saludo a todos dentro y fuera de Cuba, gracias por la sintonía.
Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, de 12 a 1 de la madrugada, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Acuérdense que la onda media de Radio Martí es 1180 AM, 1180 AM. También hay una alternativa que es Radio Caracol, pero a las 10 de la noche, Radio Caracol a las 10 de la noche. Estamos hablando de una emisora local del sur de la Florida, pero que se escucha muy bien dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental del país. Bien, saludos por supuesto también a los que están acá en Miami, escuchando la emisora en este momento. Bueno, pues ya en solamente minutos vamos a conversar, a tertuliar con Alberto Méndez Castelló y Iván García. Entre las noticias, bueno, hay una información. Incluso está en nuestra página martinoticias.com una información que titula Estados Unidos saca de la lista negra unas 5.000 entidades cubanas. Cuando se dice entidades cubanas son dominios de internet, es decir, direcciones de internet. Vamos a tener la noticia, también tenemos una opinión que nos dio un abogado experto en el embargo estadounidense que nos va a decir qué significa esto, pero no cabe la menor duda que es interesante, ¿no? El Departamento del Tesoro ha sacado de una lista negra 4.900 sitios de internet, es decir, los ha sacado de la lista negra. Casi todos tienen que ver con el turismo, casi todos. Bueno, por otro lado, hay un estudio preocupante, triste, pero preocupante, que es el aumento de la demencia en Cuba, la demencia senil. Cada vez hay más pacientes, más enfermos de demencia senil en Cuba. Y si esto se suma con el envejecimiento que está teniendo la población, imagínense ustedes cuál es la situación real del país. Y por otro lado, en la segunda media hora del programa vamos a tocar el tema de Venezuela. Luisa Ortega, la fiscal oficial, muchos todavía reconocen a Luisa Ortega como la fiscal del país, la fiscal de Venezuela. A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro pues la persigue, todavía hay muchos países. De hecho, ha hablado en foros internacionales y ha hecho denuncias, señoras y señores, denuncias sumamente graves, graves contra los dirigentes de Venezuela, del presidente hacia abajo, todos. Vamos a tener sus declaraciones y, por supuesto, un análisis del tema.
La portada de hoy.
La portada tiene que ver, hoy no traemos ninguna noticia insólita, traemos una noticia preocupante.
Ah, bueno.
Y tiene que ver con Cuba, tiene que ver con el ataque acústico de que fueron víctimas, de los que fueron víctimas diplomáticos estadounidenses y canadienses. Esto ha sido una entrega por capítulo. Primero se conoció la noticia, se dio un número, después el mismo periodista se le dio información que habían sido más números, o sea, más numerosos. Después hubo declaraciones del secretario de Estado estadounidense, han habido declaraciones de otros funcionarios, se ha estado analizando. La cadena CBS de noticias de televisión ha hecho una investigación y ahora estamos hablando de la parte médica. El supuesto ataque acústico que sufrieron hace meses varios diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba les pudo provocar daños cerebrales. Daños cerebrales. Según informó la cadena de televisión CBS, que dijo haber tenido acceso a informes médicos del caso. Un médico estadounidense que evaluó a los diplomáticos estadounidenses y canadienses les diagnosticó una enfermedad tan grave como lesión cerebral traumática. Repito, lesión cerebral traumática y con un probable daño al sistema nervioso central. Repito, lo ha informado la cadena CBS News. Los diplomáticos aseguraron experimentar síntomas que iban desde las náuseas y la pérdida de oído a los dolores de cabeza y los problemas de equilibrio. El Buró Federal de Investigaciones FBI y el gobierno cubano están investigando los incidentes en Cuba. Esto, según se informó, según el Departamento de Estado, tuvieron lugar a finales del 2016. Lo cierto es que todo comenzó con una investigación, primero una filtración que se le dio a un comentarista radial. Después la cadena CNN hizo su estudio, hizo también algunas revelaciones, y ahora es la cadena CBS la que está hablando ya de daños cerebrales y del sistema nervioso central. Esto es grave, muy grave. La traigo al principio del programa porque es una noticia que viene pues de manera escalonada. Ya pues prácticamente cada dos o tres días nos encontramos con algo nuevo. Lo cierto es que el gobierno cubano, en la única referencia que hizo a la noticia, dijo que estaba dispuesto a cooperar. Y Estados Unidos anunció que iban a enviar funcionarios o agentes del FBI a estudiar el asunto en Cuba, investigar el asunto en Cuba. No ha habido oficialmente más declaraciones. No ha existido ninguna otra información. No se sabe el nombre de los diplomáticos. No se sabe. Cuba, bueno, le fueron expulsados dos diplomáticos de Washington, o sea, diplomáticos cubanos en Washington. Estados Unidos se los expulsó. El gobierno cubano no ripostó a esa expulsión y la noticia va tomando cada vez más carácter de gravedad.
Una noticia en desarrollo, porque desde hace ya algunas semanas, pues sí, nos están dando por capítulo lo que aparentemente sucedió en Cuba.
Así es.
Bueno, saludamos a Alberto Méndez allá en Las Tunas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes para ustedes y para los radioyentes. Un saludo para Iván allá en La Habana. Muchas gracias por la invitación. Óigame, déjeme decirle que es preocupante esta situación de los diplomáticos. Ya aquí en el programa venimos hablándolo también desde hace varios días. Esto no es mera especulación. Lo hemos dicho, lo vamos a reiterar. Estamos hablando de lesiones graves a personas, de delitos contra la vida. Mira, y ocurrieron en Cuba, porque bueno, esas personas estaban en Cuba. La obligación de Cuba, se habla si Cuba está involucrada en esto o no. Bueno, yo no creo que Cuba, como la parte cubana oficial, como actora, como ejecutor de un hecho de estos, no me pasa por la cabeza. Pero bueno, Cuba, el gobierno cubano sí tenía la obligación de proteger las redes diplomáticas, las casas de estas personas y todo. Mire, yo tengo una anécdota. Allá por los años 60, cuando la llamada operación esta Pedro Pan, un diplomático precisamente, el embajador de la embajada alemana en Cuba, de la RFA, le dijo a Mongo Grau, que estaba en esto, le dice: oye, Mongo, tú conspiraste contra Machado, conspiraste contra Batista, pero ahora tú no estás conspirando contra Fidel Castro, tú estás conspirando ahora contra el KGB. Bien, pero es que ahora no es el KGB, ahora ya no están esos intereses en Cuba. Quiere decir que si hay alguien aquí metido en este asunto, pues bueno, necesariamente no tiene que estar vinculado al gobierno cubano. Pero bueno, si hay algo cierto, el gobierno cubano tuvo fragilidad para proteger a esas personas. Y no solo el gobierno cubano, también la tuvo el Servicio de Seguridad Diplomático estadounidense. Y esto es grave porque se produjo aquí en Cuba y lamentablemente hay personas que posiblemente tengan daños irreversibles.
Claro, de todas maneras, cuesta trabajo pensar que el gobierno cubano no ha estado involucrado de alguna manera. Porque ¿quién, de manera independiente, puede provocar este tipo de daños en Cuba y puede hacer este tipo de ataques en Cuba? ¿Quién, de manera independiente, si no es una relación directa con el gobierno? Oficiales del gobierno, oficiales de la inteligencia, de la contrainteligencia. No sé, pero cuesta trabajo pensar que no hay una mano directa. Iván García, saludos, bienvenido.
Unos saludos a ustedes, saludos oyentes, saludos a Alberto allá en Las Tunas. Mira, cuando yo al principio, cuando salió la noticia, ¿no? Me parece un poco la trama de esta de una novela de John le Carré de la época de la Guerra Fría, ¿no? Para detallar un poco más lo que tú estabas diciendo, hay una, de una forma u otra, y es por eso que expulsan a los diplomáticos. Eso tiene consecuencias para Cuba porque bajo la Convención de Viena, Cuba responde por la protección de esos diplomáticos, de esos funcionarios, tanto los canadienses como los norteamericanos, como todos los que están aquí. se ha especulado mucho, he leído, hay rumores o hay especulaciones que puede haber sido inclusive una tercera agencia de espionaje, es decir, no cubana, pues, no sé, dirá iraníes o rusos u otros, o coreanos del norte, que aquí tienen embajada, que pudieran haber utilizado solo cubanos para ese tipo de actividades. Es decir, eso está por demostrar, ¿no? Todo esto, es pura especulación. Claro. Yo no creo, en eso coincido con Alberto, que específicamente los servicios especiales cubanos lo hayan puesto en práctica, porque si algo se ha cuidado esta autocracia es no provocar directamente a Estados Unidos. Tú recuerdas, ustedes recuerdan, por ejemplo, no sé, cuando los años 60... ahí en la frontera de la base naval de Guantánamo, que habían disparado desde la base y matado a algún que otro custodio que de la parte cubana. No, Cuba nunca respondió a esos disparos. Es decir, ellos todo lo que es directamente con el gobierno de Estados Unidos tratan de entrar en este tipo de provocación, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente, le está dando, si tiene bandeja de plata, una respuesta que puede ser de cualquier tipo, un conflicto que tú no sabes cuándo empieza, pero no cómo termina. Yo creo más bien que, ya te digo, pero de cualquier manera, si fue cualquier otro servicio de espionaje, en un país donde el control ciudadano, el control de migratorio, aduanal, de todo tipo, pues también, de cierta manera, yo creo que tiene culpa también de decir la seguridad del Estado aquí, que no supo o controlar o adoptar a este tipo de situación, ¿no?
Interesante el tema, seguiremos con más.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Departamento del Tesoro eliminó el martes acerca de 5.000 dominios de Internet de entidades e individuos cubanos que estaban incluidos en la lista de restricciones para hacer negocios con Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, anunció la decisión de remover del listado de naciones especialmente designados a unos 4.900 sitios digitales, lo que les permite una mayor flexibilización para realizar transacciones comerciales con entidades bajo jurisdicción estadounidense. Algunos de los dominios de empresas vinculados al gobierno cubano que han sido extraídos de la lista pertenecen a la industria turística de Cuba, incluidos los negocios de hotelería en Cayos Cubanos, que son controlados en su mayoría por el consorcio militar GAESA. Los ingresos de estas instalaciones van directamente a las arcas del gobierno comunista de la isla. Y entre los beneficiados están www.cubacayolevisa.com, cubacayoseitia.com, cubacayoguillermo.com, cubacayolargo.com y cubacayosantamaria.com, también Cayo Coco y Guarda la Vaca. El Departamento del Tesoro restó importancia a la medida alegando que se trata mayormente de sitios que están ya descontinuados o fuera de servicio, pero muchos de ellos han mutado en otros dominios asociados con el gobierno cubano. No hay más que una entidad cubana que fue cerrada y salió del negocio. Quitamos a esa entidad de nuestra lista. Esta compañía tenía diversos alias y también tenía cerca de 60 sitios web con diversos dominios. Así que cuando esta empresa se cierra, parece que una gran cantidad de empresas cubanas ya no figuran en las restricciones. No hay noticia en esto. Es solo una empresa que salió del negocio y junto con ella, pues, todos sus dominios y alias, dijo la vocera del Tesoro, Molly Maynard.
De todas maneras, nosotros fuimos a buscar la opinión legal. Nicolás Gutiérrez es un abogado, es el presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos en el Exilio. Nicolás Gutiérrez es un abogado, se ha especializado en las leyes del embargo. Conoce muy bien de punto a cabo la ley Hens Burton, la ley que está vigente, por supuesto todas las regulaciones que cambiaron, etcétera. Conversamos con él y aquí hay un renglón que dice que esto pudiera permitir una mayor flexibilización para realizar transacciones comerciales con entidades bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, Nicolás Gutiérrez separa muy bien, lo van a escuchar, entre lo que es un dominio, una dirección de Internet, y lo que es una entidad para poder hacer negocios.
Emocionalmente, cuando se está desbloqueando cualquier entidad castrista de la lista negra del OFAC, es preocupante. Pero yo creo que si uno mira un poco más allá, lo importante es que no desbloqueen a las entidades comerciales, o sea, sean empresas estatales cubanas, sean empresas extranjeras afiliadas con el gobierno cubano, particularmente GAESA, y sus otras entidades corporativas estatales. Eso es lo que es importante, que sigan bloqueadas y que se añaden otras a la lista de entidades bloqueadas con el cual americanos no pueden hacer negocio. El mero hecho que puedan entrar a un dominio por el Internet, o sea, eso es un intercambio informacional que el embargo permite, incluso para hacer investigaciones, para poder tomar acciones legales contra, en alguno de estos casos, contra estas entidades, nos conviene poder entrar y salir de los websites. Eso no me preocupa mucho directamente. Lo que sí sería preocupante es que si desbloquean a las entidades comerciales, las corporaciones cubanas o extranjeras que están asociadas con el gobierno cubano. Mientras eso no está ocurriendo en esta lista de dominios que han desbloqueado, yo estoy tranquilo.
Bueno, opinión del abogado Nicolás Gutiérrez. Contigo, Alberto Méndez Castillo.
Bueno, déjame decirte que en cierto punto discrepo con el doctor Gutiérrez. Discrepo con el doctor Gutiérrez porque en el tema de las relaciones internacionales, digamos que la información es muy sensible. En el caso cubano todavía más. Mira, coincido con él en que de forma práctica, pues bueno, no hay ningún problema porque sencillamente no hay ninguna corporación que esté desbloqueada. Pero es que hace una semana, aquí sencillamente este señor que posiblemente pronto tome las riendas de Cuba, el señor Díaz-Canel, estaba hablando de bloquear sitios de Internet y todos sabemos cuán sensible para los cubanos es el tema de Internet. Y entonces ahora, pues si el gobierno de Estados Unidos sencillamente le está dando luz verde a estos sitios de Internet que son manejados por empresas militares cubanas, pues sencillamente sí, para el cubano de acá, para nosotros sí tiene, digamos que un valor simbólico, y el valor simbólico es que de una parte están callándole la boca a uno aquí y entonces allá estoy quitando la mordaza.
Buen punto. De todas maneras, estos sitios de Internet, les voy a poner un ejemplo. Yo entré a la página, particularmente yo entré a la página cubacayococo.com, a esa página, que es una de las que existe aquí. Entré a una sola para hacer la prueba. El dominio, ese nombre, está tomado. Es decir, no lo puedo comprar. Los dominios se compran. Yo no lo puedo comprar. Entonces me sugieren que ponga Cayo Coco Tour, Cayo Coco Turismo. Lo puedo comprar por $200, $250, etcétera. Pero el Cayo Cuba punto Cayo Coco está tomado, y ¿quién es el dueño? Bueno, no llegué hasta ahí, pero todo parece indicar que sigue siendo el gobierno cubano, o por lo menos la entidad turística cubana sigue siendo la dueña de ese nombre, que no se está usando como tal, es lo que dice el Departamento del Tesoro, y como no se usa, pues entonces ya ellos lo sacan de la lista para no tener una lista cargada de cosas viejas. Esa es la justificación. Ya la cuestión simbólica, bueno, pues ahí ya habló Alberto Méndez Castillo. Iván García, contigo.
Mira, más allá del tema, ¿no? O que tiene que ver con el tema, más allá de todo, mira, recuerda, amado José Luis, a los oyentes, que los servicios aquí, siguiendo, es decir, los servicios secretos de Cuba, son especializados hace mucho tiempo en todo lo que es ingeniería financiera, en abrir cuentas offshore, porque de una manera, desde los años 60, 70, claro, de hablar del embargo y todo con esto, con Internet, también ellos, es decir, es el Ministerio del Interior el que controla todos los puntos según, es decir, que es la entrada y salida de los puntos de los sitios aquí en Cuba, todo, de una forma u otra. Y eso que decía Alberto, que es muy cierto lo que de Díaz-Canel, pues ellos pueden, por ejemplo, expulsar a un cubo, como lo dijo Díaz-Canel abiertamente en este video que se ha difundido por las redes, o pueden bloquear, como está bloqueado, Martín Noticias y Diario de las Américas y varios sitios que ellos consideren, o Diario de Cuba, que ellos consideren nocivos, ¿no?, o contrarrevolucionarios. Pero no se puede perder de vista que yo veo que Nick Gutiérrez, muchos cubanos allá, es una cosa como que haga esa. Mira, todas las empresas rentables que manejan divisas en Cuba, lo maneja el Consejo de Estado o las Fuerzas Armadas. Unas abiertamente como Gaesa, que son militares que han cambiado la casaca verde olivo por las guayaberas blancas. Pero también lo es Cubarse, también lo es Palmares, también lo es todo, Recreatur, de todo lo que maneja divisa, que es rentable en este país, lo maneja el Consejo de Estado o los militares. Es decir, que no porque no vamos a hacer negocio con Gaesa, un ejemplo, no, vamos con Isla Sur también, todo eso aquí lo maneja el Consejo de Estado y por tanto el sistema de empresas militares.
Claro.
Hay un estudio sobre el envejecimiento en Cuba que calcula al menos 160.000 personas padeciendo demencia en la isla. cifra que para el año 2040 alcanzará los 300.000 afectados, el 2,7% de la población total, según expertos citados por la prensa local y recogidos en un artículo publicado por el sitio digital IOL. Los especialistas están basando su afirmación en el hecho de que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para desarrollar demencia y en que la población cubana envejece de forma acelerada debido a la baja natalidad y a los crecientes índices de esperanza de vida. Juan de Jesús Libres Rodríguez, presidente del Centro de Estudios de Alzheimer de la Universidad de La Habana, señaló a los medios de prensa que aproximadamente el 8% de las personas mayores de 65 años padece deterioro cognitivo leve en riesgo de desarrollar demencia y un 10% padece algún tipo de demencia, de los que 2/3 sufren Alzheimer. Sin duda una noticia muy alarmante, ¿eh?
Y triste, de verdad que sí. Todos los que hemos tenido familiares que han sufrido de Alzheimer, esta noticia es dura. Comienzo contigo, Alberto Méndez.
Bueno, mira, yo tengo una experiencia personal durísima. Mi anciana madre, que en paz descanse, falleció víctima de la enfermedad de Alzheimer. Eso es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y entonces déjame decirte algo. Es muy triste lo que está sucediendo con esto, porque, bueno, mi anciana madre pues murió tranquila, limpia, en su cama. Pero ustedes en Cuba, muchísimos ancianos enfermos, y que no tiene quien cuide de ellos, incluso la familia se ha desentendido de ellos, y el Estado no está aplicando las medidas idóneas para enfrentar esta situación de envejecimiento de la población, que es galopante. Lo otro es que, mira, la enfermedad de Alzheimer, que eso está en investigación todavía, pero todas estas enfermedades cognitivas, el estilo de vida tiene que ver mucho con ellos, ¿no? Uh-huh. Y las personas que han sufrido mucho, es el caso de mi madre, las personas que han sufrido mucho, las personas que han llevado una vida, digamos que aterradas por las circunstancias que tienen a su alrededor, pues sencillamente pues son más propensas a esto. Y bueno, Iván, que está en un punto neurálgico, yo creo que puede abundar mejor que yo, porque allá en La Habana eso se ve más.
Increíble. Iván García.
Mira, yo recuerdo, este es triste, ¿no?, y doloroso, sobre todo si tomamos en cuenta las estadísticas que de aquí a 12 o 13 años, del 25 al 30% de la población va a ser mayor de 60 años.
Sí, sí.
Yo recuerdo que uno de los primeros que precisamente, y está aquí presente, Alberto Méndez Castelló, fue uno de los que en un trabajo que leí en Diario de Cuba, él en 2012, 2013 ya hablaba, cuando no se tocaba mucho, de este drama que es actualmente la demencia senil y todo lo que y todos los problemas que acarrea. Pero mira, y es la pregunta que lanzo al aire, ¿está preparada la sociedad cubana actual, la economía, para asumir eso? Incluso las instituciones de salud pública, yo no lo creo. No lo creo porque el problema no es solo la enfermedad, no solo, bueno, ahora mismo faltan más de 120 medicamentos desde el store regular de las farmacias aquí en La Habana y creo que en todo el país. Es la familia que muchas veces tienen que pedir una especie de tiempo en su trabajo para poder atender a la familia. La escasez de enfermeros, bueno, se blasonan de exportar servicios médicos, pero no hay especialistas en Cuba para poder atender estas cosas de geriatría o este tipo de enfermedades. Es decir, tanto como seguridad social, como las instituciones médicas, yo creo, incluso no hay una estrategia, al menos yo no la he leído, para poder enfrentar esto, porque ya para el 2040 se hablan de unos cuantos. Uh-huh. Y si vemos que no hay reemplazo, que cada día la sociedad cubana está entre las más de las más viejas del planeta, de aquí a 15, 20 años, pues entonces ya eso pasa a ser de más que un drama, es algo que sencillamente es preocupante, ¿no?
Preocupante sobre todo por otra razón que ya no tiene que ver con la enfermedad. La sociedad cubana es una sociedad que emigra, y no hay inmigración dentro de Cuba. Es una sociedad que en sentido general emigra y con una tasa de natalidad bien baja porque los matrimonios, las mujeres, los hombres tratan de, para paliar un poco la situación económica, reducir la cantidad de hijos. Eso es un grave problema que de hace muchos años y ya lo estamos viendo y lo seguiremos viendo en creciendo.
Muy bien, finalmente informar, pudiera ser una nota pues insólita, ¿no? Uh-huh. Un grupo de 13 inmigrantes cubanos que navegaban en una rudimentaria y pequeña embarcación fue interceptado en las últimas horas por el servicio de guardacostas.
Sí, al norte de aquí de Miami, en Dania Beach.
Es insólito, ¿no?
En Dania Beach, ya es insólito.
Claro.
Fueron capturados, no lograron tocar tierra. Sí, así que
lamentable, sin duda.
Ya me imagino que de acuerdo a como siempre se procede, habrá una repatriación a la isla.
Después del cambio de política. Gracias, Alberto Méndez, y también a Iván García. La pausa y volvemos.